de lo que es el control interno. Y control interno en las compañías, en un sentido amplio, aplica a cualquier área de una empresa. Hay control interno sobre las transacciones financieras, hay control interno sobre el reclutamiento de un personal, debe haber control interno sobre el área de costos, control interno sobre la generación de reportes, control interno sobre el registro de transacciones, controles internos sobre el ciclo fiscal, controles internos sobre todos y cada una de las actividades que pueda tener una entidad o una compañía. Entonces, el concepto de control interno no es nuevo. El concepto de control interno, la verdad, no sé cuántos años tenga en la profesión. Yo me arriesgaría así que mínimo unos 60 años o 70 años. Habría que investigar un poco más en esa área, pero el control interno no es nuevo. A raíz de la ley SOX aquí en Estados Unidos, nació la PCAOB. No sé si lo han oído ustedes. La PCAOB básicamente es el organismo supervisor creado aquí en los Estados Unidos que audita a las firmas auditoras, en donde la PCAOB les dice a los auditores a nivel global, por aquellas compañías que son auditadas como consecuencia de sus actividades aquí en el mercado de valores de Estados Unidos, cómo ha sido su trabajo. Esa es la forma más sencilla de definirlo. Entonces, el control interno no es nuevo. Es un área de la profesión contable, pues una especialización de nuestra profesión que no es nada nuevo. La tercera reflexión, que lo nuevo no es tan nuevo, vamos a ponerlo en el salón nuevamente. La tercera que me venía en el día de ayer a la mente es la contabilidad nuevamente. La contabilidad. Y en este sentido, no sé si alguien haya oído, la contabilidad tridimensional. Ustedes se buscan en Google. Quizá al final vamos a hacer un ejercicio. La contabilidad dimensional, la contabilidad en cuatro dimensiones. Y hay por allí, inclusive alguien que dice que tiene cinco dimensiones. Yo la verdad, yo soy del contador de la corriente tradicional, si se puede llamar de esa manera. La contabilidad, amigos, en mi opinión personal, y no sé si alguien puede discrepar, está muy bien, no hay problema, tiene únicamente dos dimensiones, lo que le acabo de decir, el débito y el crédito. Si a esas dos dimensiones se le quieren agregar otras dimensiones, perfecto. Como teoría, muy bien, pero desde el punto de vista práctico, hay dos dimensiones nada más. Las operaciones tienen dos lados, dos efectos, o dos formas de analizarlas. Esto está bien. Esto está bien para los teóricos de la contabilidad. No hay ningún problema como modo de teorizar, pero desde el punto de vista práctico, y aquí hay que siempre aterrizar en lo práctico. La teoría está muy, muy bien, es interesante, muy enriquecedora desde el punto de vista intelectual y la discusión entre colegas, pero todas las ideas teóricas hay que aterrizarlas en algo práctico. Es algo que ustedes deben tener claro. Entonces, está muy bien para los libros de teoría contable, está muy bien como disquisición contable, como análisis, como quizá tratando de ver otras áreas que uno pudiera explorar como contador, pero todas las ideas hay que aterrizarlas desde el punto de vista práctico. Si no tienen aplicación práctica, se van a quedar en un área teórica. Y justamente para estudio de los teóricos. Entonces, la contabilidad, en mi opinión muy personal, es bidimensional. Débitos y créditos. Eso es todo lo que voy a decir en relación a esto. Vamos a la cuarta cuarta idea que quiero compartir con ustedes. Yo sé que ustedes, creo que la mayoría son fiscalitas aquí, ¿no? Los tributos. Entiendo que me estoy dirigiendo a un público que es básicamente fiscalista. ¿Estamos de acuerdo? Los tributos. Y no me voy a ahondar en un área que no es de mi especialización, pero que, en mi opinión personal, manejo lo mínimo que cualquier contador debería conocer en la parte de tributos. Más allá de todos los elementos conceptuales que pudiéramos incluir en la parte de tributo, tributación, o en la parte fiscal, nosotros tenemos en un tributo, a lo que me imagino, en México debe ser igual, no creo que haya que sea diferente. Nosotros tenemos una base imponible, ¿cierto? Ese concepto yo creo que es universal. No sé, no me ha dado tiempo de investigar. Tampoco voy a tener tiempo. La base imponible, ¿estamos de acuerdo? Y sobre esa base imponible tenemos un porcentaje. Y sobre esta base imponible, gracias Miguel, sobre esa base imponible, pues entonces determinamos un tributo. ¿Está claro? Yo creo que en eso quizá estamos de acuerdo, ¿no? Pero los tributos no son tan nuevos, ¿no? Lo que es nuevo quizá es el aumento de la diversidad y las diferentes opciones que existen en los sistemas tributarios, ¿no? Pero este concepto es universal. Esto no es nuevo. Si aquí yo me detengo y digo, no, voy a explicarles algo nuevo que he descubierto anoche y salgo con esta lámina, ustedes tienen todo el derecho de sacarme de este salón virtual, ¿no? Esto no es nuevo. Y sobre esto se construye todo lo que viene después de regulaciones, base imponible cero, como lo quieran llamar en cada uno de los países, ¿no? Pero este concepto es aplicable a cualquier tipo de tributo, ¿no? Sea sobre la red, sobre sociedades, sea sobre personas morales, sea sobre transacciones específicas como ventas de bienes, ventas de servicios, provisión de servicios profesionales, importaciones, exportaciones, transacciones no monetarias, donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este concepto es el que se aplica sobre un tributo. Y el tributo, para aquellos que hayan leído algo de la historia de la contabilidad, los tributos vienen inclusive desde la época de la conquista, ¿no? Con los españoles. Entonces, lo nuevo no es tan nuevo. Voy al siguiente punto que quería compartir en el día de hoy con ustedes. De lo nuevo no es tan nuevo. Es el número 5. La famosa auditoría, amigos. La auditoría. El dictamen fiscal, que entiendo que ustedes ya no lo tienen en México, creo. ¿Me ayudan? Creo que ya no tienen dictamen fiscal, ¿verdad? Llámelo usted como lo llame. Revisión, auditoría, atestiguación, en Colombia lo llaman revisoría fiscal, cuando alguien dice que no es una revisoría fiscal, no es una auditoría. Pónganle ustedes el nombre que ustedes le quieran, el que ustedes quieran. La auditoría se basa básicamente en dos hechos. Una revisión. Y luego una opinión. No hay nada más. Es todo. A la revisión llámenle ustedes procedimientos de auditoría, programas de auditoría, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, técnicas de auditoría, la revisión de control interno, todo lo que ustedes quieran agregar, ponerle aquí como trabajo profesional, auditoría fiscal, si le quieren llamar, auditoría tributaria, auditoría de recursos humanos, auditoría de lo que ustedes quieran. Ese trabajo es un trabajo de revisión. Es un trabajo de revisión inicialmente documental. Y documental, aquí habría que abrir el concepto documental, no de, obviamente, papeles, ya sino documentación digital. Ese sería lo nuevo de lo nuevo, si es que hay algo nuevo. Pero la auditoría se basa en estos dos hechos, ¿no? En la revisión. Una vez que existe la revisión, el profesional contador, pues tendrá una opinión. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que yo pienso acerca de esto que he revisado? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi opinión en relación a ello? Entonces, la auditoría, no sé si ustedes han oído también en la internet, leído un artículo, la nueva auditoría, o el nuevo enfoque de auditoría, o los nuevos requerimientos de la opinión, etcétera, 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 etcétera. Eso básicamente se circunscribe a estos dos elementos, ¿no? Yo reviso, luego opino. Es como el médico, ¿no? El médico lo revisa a ustedes cuando ustedes están en una... Están en una consulta médica. Ustedes tienen que ser revisados. Ustedes tienen que ser revisados vía físicamente y tienen que ser revisados vía sus exámenes de sangre o de cualquier otro examen que ustedes estén sujetos. Ustedes revisan y después el médico opina acerca de su condición de salud. Pero inicialmente el proceso que se realiza es la revisión. Y eso es lo que es la auditoría, ¿no? La revisión de registros. Registros documentales, manuales o registros documentales digitales, obviamente en el 2021. No se les olvide lo que dije al principio, estamos en el 2021. Vamos al siguiente tema de reflexión. El número 6. El número 6 es el concepto de cierres virtuales. Cierres virtuales. Esto es cierres virtuales. Bueno, cierres virtuales no es nada más que la aplicación del cierre contable tradicional que todos conocemos tradicional para aquellos que les gusta la historia. En el caso mío, el primer cierre contable que tuve fue debe haber sido en el año 1987, por ahí. No, mentira, 1985. Ese fue la primera vez que el año 85 fue el primer año de la carrera en el que tuve un cierre contable tradicional. Era una pequeña empresa familiar. ¿Qué es lo que ha cambiado con la tecnología? El cierre contable tradicional sencillamente ha cambiado en relación a la velocidad con la cual se realizan este tipo de procesos actualmente, ¿no? Entonces, la velocidad del cierre contable es lo que ha cambiado en el 2021. Y años recientes, diría, no sé, 10, 15 años hacia atrás, con respecto a los años anteriores, ¿no? La velocidad. Sin embargo, yo recuerdo que cuando estaba en una compañía manufacturera en Caracas, Venezuela, nosotros cerramos manualmente en 5